Pero estamos en comunicación con Alejandro Paniagua, vicepresidente segundo de la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Fito Cabral, buen día.
Hola Santiago, hola Fito, un gusto saludarles.
Gracias por atendernos, igualmente un gusto Alejandro. Alejandro, primeramente te pregunto, ¿cuál es tu lectura respecto a lo que pretende este proyecto de la senadora Lilian Samaniego, que no es, como bien señalaba Fito, la primera vez que está intentando meter y aprobar este proyecto? ¿Cuál es la idea y por qué hay una oposición por parte de quienes hacen carrera diplomática?
Te voy a comentar, si me permitís, Santiago, haciendo un poquito de brevísima historia a fin de ubicar a tu audiencia en situación, y después voy a contestar directamente tu pregunta con respecto a la ley actual, si me la permitís.
Dale, dale.
En el año 1999 entró en vigor la ley 1035 que regula el escalafón diplomático y consular.
Sí.
Entre ese año y el año siguiente, el año 2000, fue establecido el primer escalafón diplomático por un concurso documental de méritos, en cumplimiento de la ley 1335 de sus disposiciones transitorias, que establecía que tenía que establecerse un primer escalafón. ¿Por qué no directamente un concurso abierto? Porque la ley establece que todos los terceros, que todos los que entran tienen que entrar en el rango más bajo del escalafón,
sí,
que es el tercer secretario. Sin embargo, no podés meter solo terceros secretarios y esperar a que lleguen a embajador en 20 años y no tener un escalafón completo. Mm. Por eso se hizo teniendo en cuenta la antigüedad y en cumplimiento de la ley 1335 sobre todo.
Sí.
Con posterioridad a eso, en el año 2007 fue realizado el primer concurso nacional de oposición y méritos para el ingreso al escalafón diplomático y consular.
Mm.
A la fecha se han realizado más de 12 concursos, ahora debería realizarse el 13º. Se han presentado y han tenido la oportunidad de competir más de 4.000 paraguayos y han accedido a la carrera 144 ciudadanos paraguayos en condiciones de igualdad, que hoy son o somos diplomáticos de carrera.
144 de 4.000 que han concursado.
De 4.000 que han concursado, así es. Es un concurso altamente exigente y reconocido como tal y respetado por la gente que se presenta. Actualmente existe, como mencionaste, como estuvieron mencionando, un proyecto de modificación de esta ley 1335 y se encuentra en estudio en el Senado. Este proyecto fue presentado por 4 senadores y actualmente queda una sola firma, que es la del senador Antonio Barres.
Mm.
Y a continuación viene lo importante y el punto que quiero señalar con respecto a lo que mencionaste. Es bastante obvio, Santiago, que si alguien quiere vender a la ciudadanía la idea de una modificación legal, no va a plantear como con lo que se busca en la ley es ingresos masivos a la carrera diplomática sin concurso, habilitación de la designación de cónsules políticos sin evaluación alguna, o habilitación del ejercicio de la política partidaria, y no va a plantear ese como el objetivo de su proyecto de ley, porque eso va a generar un escrache generalizado y nadie va a apoyar ese proyecto de ley. Entonces es obvio que la persona que presenta un proyecto de ley va a plantear algo diferente.
Claro.
Va a decir que lo que quiere es justicia, equidad, inclusividad, modernización de la Cancillería, va a plantear, como se planteó, que se necesita una ley moderna, incluyente, justa, equitativa y legítima, y traer al siglo XXI la Cancillería Nacional, que son los argumentos planteados.
Mm.
Sin embargo, para contrastar lo que se dice que se busca con la ley y las disposiciones reales de la modificación, te voy a mencionar algunos efectos que podría tener en caso de aprobarse esta modificación.
A ver.
Y algunos de estos efectos son el ingreso masivo de funcionarios sin concurso y directamente en rangos altos, solamente con el motivo de la antigüedad, gente que además en su época tuvo la oportunidad de presentarse y no se presentó al concurso documental. Este es el primer efecto, el ingreso masivo de funcionarios sin concurso.
Antes de pasar al segundo aspecto, el ingreso masivo de funcionarios, acá lo que se plantea es, hay gente que ya tiene el derecho porque tantos años hace que está y se hace una lista de gente que tiene 12, 15 años de antigüedad y qué sé yo, que ya tiene el derecho, dicen ellos, y hacen una lista de esas personas. Esas personas, lo que decís, es tuvieron la posibilidad de concursar también, no es que nadie les niega ese derecho, pero no lo hicieron.
Así es, Santiago. No solo tuvieron la oportunidad de concursar, sino que además todavía tienen, porque pueden presentarse al concurso de oposición y méritos en condición de igualdad con todos los demás ciudadanos paraguayos que se presentan. Entonces, ellos tuvieron en su época la posibilidad de integrar el primer escalafón, muchos de ellos, y ahora ellos siguen teniendo esa posibilidad porque hay un concurso abierto al que pueden presentarse en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos paraguayos. Entonces, no solo tuvieron, sino que tienen todavía esa posibilidad.
Sí. ¿Cuál es el siguiente aspecto?
El siguiente aspecto es, y esto es planteado a sí mismo, pero a sí mismo en la ley, es difícil de creer, pero es así, el ejercicio de la política partidaria en ejercicio de las funciones diplomáticas. Esa es una habilitación. Y yo no hace falta, creo, expresarte las innumerables daños y retrocesos que podría causar a la carrera diplomática el ejercicio de la función de la política partidaria en el ejercicio de funciones diplomáticas. Además de que es violatoria la ley 1626, que es de aplicación subsidiaria a toda la función pública, y que es una ley general, que regula toda la función pública en sus principios. Entonces, esto es violatorio de una ley general, que es la de la función pública, y es violatorio de los principios más sanos de la lógica y de los principios más sanos de la administración pública profesional.
O sea, acá lo que empezaríamos a ver es la luz verde como para que nuestras embajadas, nuestros consulados empiecen a convertirse en puestos de operadores políticos donde eventualmente se haga política partidaria activa. No sé, por poner un ejemplo, en su momento Nicanor Duarte Frutos podía tener luz verde como para sin ningún problema no solo operar, sino que convertir las embajadas en puestos comando.
Y de acuerdo al texto de la ley, Santiago, sería posible, porque directamente habilitan el ejercicio de la política partidaria dentro de la función diplomática.
¿Qué artículo de la ley señala esto, Alejandro?
Si me das un segundo, te digo ahora mismo. Voy a... Sí. Es el artículo... Un segundo.
Sí.
Está en las prohibiciones, el último párrafo de las prohibiciones es la política partidaria. Y lo que hacen es eliminar esa política partidaria, ese ejercicio de política partidaria, es un segundo.
Sí.
Pero está en las prohibiciones el artículo 34 de la ley 1335, actualmente en su último inciso dice, entre las prohibiciones, lo que no puede hacer un funcionario diplomático, ejercer actividad proselitista de carácter político partidario en el desempeño de sus funciones.
Sí.
Y lo que hace la ley es eliminar este inciso, con lo cual la apertura es total. O sea, esta es una prohibición expresa y que con un solo inciso prohíbe de manera amplia. Y lo que pasaría con esto es que la habilitación es total, porque directamente eliminaste la única prohibición que existía para el ejercicio. Es el artículo 34 actualmente vigente, es el inciso K, que pasa a desaparecer del proyecto de ley. Solo como comentario incidental, en el proyecto de ley presentado y que está en estudio en el Congreso, dice, el anterior inciso tiene todavía la I de arriba, ¿verdad? La coma, y simplemente fue eliminado. O sea, así de descuidado es. Así descuidada es la forma en que se presenta.
O sea, la ley no prevé un artículo que diga se permite a los funcionarios el ejercicio de la función diplomática y además de la política partidaria. No dice eso, sino que sencillamente elimina el inciso que prohíbe esta práctica en la ley actual.
Así es. Como sabes, los funcionarios son a la vez, al ser funcionarios públicos, están atados por el principio del derecho público, eso lo tienen permitido, lo que está autorizado. Pero como ciudadanos, tienen el principio del artículo 9 de la Constitución, por lo cual todo lo que no les está prohibido, les está permitido.
Sí.
Entonces, al eliminar este inciso, lo que pasa es que efectivamente ellos están habilitados. Aparte, si vos te fijas después, más adelante, en una acción judicial, se manifiesta que el Congreso se reunió y consideró pertinente reunirse para eliminar este inciso, y en la ratio legis de esa eliminación es clarísima, permitir el ejercicio de la política partidaria.
Sí.
Entonces tendrían habilitación y tendrían justificación jurídica, porque hubo una reunión del Congreso, un proyecto de ley pasó por todas las comisiones y se aprobó para eliminar este inciso. Te das cuenta de la importancia del movimiento legislativo que hay ahí para permitir el ejercicio de la política partidaria.
Correcto. ¿Cuál es el otro elemento?
Otro que te puedo mostrar son la habilitación de la designación de cónsules políticos, lo cual sería ya sin... O sea, actualmente, según la ley, tienen que haber cónsules solamente de carrera.
Sí.
Solamente pueden ser. Y lo que plantea esta ley es que en adelante el 50% de los cónsules van a poder ser designaciones políticas, significa ajenos a la carrera. El texto dice que... para ocupar el cargo, las asignaciones para este cargo de personas en el escalafón no podrán exceder el 50%. Actualmente no existe ningún porcentaje. Todos deberían ser de carrera y esto permite el 50% de los cónsules políticos. Parece ser, como te digo, si nos fijamos en qué plantean, qué es lo que busca la ley, modernización, inclusividad, justicia, equidad, legitimidad, pero ¿cuál de estas cosas hace que sea moderna la Cancillería? Es este movimiento hacia el que va el mundo moderno, hacia eliminar el inciso que de la política partidaria, hacia habilitar la designación de cónsules políticos que no existen, al ingreso masivo a funcionarios sin concurso cuando existe una vía de ingreso al escalafón diplomático. O sea, hay que plantearse eso para ver si es coherente lo que se dice que se plantea con lo que se plantea en la realidad, ¿verdad? La ciudadanía tiene que juzgar. Santiago, y creo que es claro ver cuáles son las motivaciones, y no es nada novedoso de todos modos en nuestro país.
Alejandro, cuando decís sí. Que de las firmas que tenía originalmente, ahora solo queda la firma de Antonio Barrios, ¿qué significa eso respecto a los demás proponentes?
Dos de ellos retiraron sus firmas, Santiago, no recuerdo sus nombres, para serte sincero, no tengo a la vista quiénes fueron. Dos de ellos retiraron sus nombres y una senadora perdió la investidura, pero por motivos ajenos a este proyecto de ley, por motivos diferentes. Mm. Pero dos de ellos retiraron su firma y una senadora perdió la investidura.
¿Y acaso este sí. No es el proyecto de Lilian Samaniego?
Ella no es proponente en sentido técnico, digamos, pero ella se encuentra impulsando desde su posición de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores muy fuertemente, y es ella la que ha manifestado en múltiples oportunidades que lo que se busca es la modernización de la Cancillería. Mm. Lo que se busca es tener una Cancillería adecuada al siglo XXI, lo que se busca es tener una Cancillería justa, equitativa, reparar injusticias históricas. Argumentos como estos estamos contrastando con las disposiciones concretas.
¿Y ustedes hasta este momento tienen algún monitoreo de cómo podría tratarse esto o cuál podría ser la correlación de fuerzas en el Senado, Alejandro?
Todavía no tenemos esa información, Santiago, pero estamos realizando medidas activas para conversar con los senadores y mostrarles qué es lo que dispone este proyecto de ley. Todavía no tenemos la correlación de fuerzas. Y queremos no solamente mostrarles a los senadores y a la ciudadanía las inconveniencias, sino además el hecho de que este proyecto de ley, en caso de ser aprobado, implicaría un caos administrativo y presupuestario, implicaría una enorme erogación de recursos públicos en tiempos de pandemia como los que estamos viviendo. Eso queremos. Como te digo, no conocemos la correlación de fuerzas, pero creemos que tiene que primar la lógica y que los senadores tienen que darse cuenta de que meter un montón de gente en rangos altos con la erogación salarial que eso significa para el Estado en esta época de pandemia no es admisible, lo cual nos lleva además a estar preocupados por el hecho de que si en esta época pueden meter de esta manera un proyecto de ley que tenga estas características, ¿qué no van a meter en épocas normales, verdad? Claro. Un poco preocupante para nosotros, Santiago.
Claro. ¿Y cuándo se trata esto? ¿Mañana en el legislativo?
No, mañana nosotros, como comisión directiva de la Asociación de Diplomáticos, vamos a conversar con la Comisión de Relaciones Exteriores. Estuvimos presentando notas desde hace meses, la comisión directiva anterior ya presentó notas y no obtuvimos respuesta. De repente se escucha mucho que los diplomáticos son radicales, no están dispuestos a conversar, pero tenemos, no sé, casi un año de notas solicitando reuniones sin respuesta y ahora recibimos para este miércoles. Y este miércoles nos reunimos para presentarles este punto de vista y pedir el archivo, que creemos que sin duda es lo que corresponde, el archivo de este proyecto de ley. Y en todo caso, que si se quiere modernizar, se busque algo que de verdad modernice. Y el próximo miércoles es la audiencia pública, a la que nosotros creemos que es importante que participen no solo nosotros, diplomáticos, sino la ciudadanía, los funcionarios de la Cancillería y el sector privado, Santiago, por el hecho de que los exportadores saben lo que es trabajar con una diplomacia profesional que te abra mercados, saben lo que es trabajar con una diplomacia profesional que te informe correctamente de los requisitos para ingresar tus productos a este país, a este continente, a este esquema de integración. Creemos nosotros que el sector privado tiene una voz importante que debería manifestarse acá, porque los operadores profesionales que se encuentran en el exterior son facilitadores de que el Paraguay coloque su producción en el exterior, y esa facilitación es importante para todos nosotros los paraguayos económicamente. O sea, no somos nosotros los que estamos colocando los productos del sector privado, pero podemos nosotros hacer un aporte y hacemos nosotros un aporte desde nuestra función de funcionarios públicos en tratar de abrir. Yo no sé en qué podría ayudar a todas estas cuestiones, ni el ingreso de personas sin concurso, ni la habilitación de la política partidaria, más bien parecería una distracción, en el mejor de los casos podría ser peor que una distracción. Entonces, eso es por lo que nosotros estamos peleando. Y nosotros, Santiago, los que ya estamos adentro, ya concursamos o ya estamos de alguna manera, finalmente, ¿qué tanta pérdida vamos a tener porque entren otros sin concurso? La cuestión es que sabemos lo que nos costó ingresar y queremos que cada ciudadano paraguayo que nos está escribiendo ahora mismo, o sea, la cantidad de mensajes que yo recibo al WhatsApp, al inbox, la cantidad de gente que veo que le da me gusta y comparte las publicaciones que hacemos, nos dicen que ellos quieren tener la oportunidad que tuvimos nosotros. O sea, ellos como que ven que podríamos ser unas personas que tuvieron una suerte histórica de que existió justo en esta ventana un concurso y entramos. Y ellos no quieren que se les cierre esa ventana histórica. Ellos quieren que el Paraguay siga avanzando hacia la profesionalización de la función pública. Y es lo que queremos nosotros también. Nosotros queremos tener colegas que ingresen por concurso. Inclusive las personas que quieren ingresar, pero que se sometan al sistema que está regulado en la ley. Porque acá se trata de que nosotros y todos los demás ciudadanos, muchos ciudadanos, quieren someterse a la ley e ingresar. Aunque les tome muchas veces, porque hay muchas personas que prueban muchas veces y finalmente ingresan porque esa es su vocación.
Claro.
Sin embargo, no creemos adecuado, Santiago, que no sean las personas las que se adapten al ordenamiento jurídico, sino que sea el ordenamiento jurídico el que se cambie, dañando un proceso de institucionalización enorme e inimaginable en épocas pasadas en Paraguay, solamente para favorecer a algunas personas.
Correcto.
Nosotros... Sí.
Alejandro, te agradezco por el tiempo, por lo que por lo menos es un resumen de toda esta situación, así que vamos a estar muy atentos a lo que se vaya a decidir finalmente en el Poder Legislativo. Un abrazo, Alejandro.
Un abrazo, muchas gracias a vos, Santiago, por el espacio.
Alejandro Paniagua, vicepresidente segundo de la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática. Esto está por tratarse en el Poder Legislativo, hay un impulso de algunos legisladores en particular, ustedes ya escucharon sus nombres, así que es importante darle seguimiento también. Meterse con esta cuestión que tiene un filtro para el concurso es un tema delicado y sobre todo pretender dar luz verde a quienes se desempeñan dentro de la carrera diplomática para que puedan operar política partidariamente también.